RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España, Castilla y León, Diego Villacorta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El sonido habitual de esta mañana de Jueves Santo es el de las cornetas, los tambores, los llamadores que se han sustituido hoy por mensajes cortos a las puertas de las iglesias.
Comunico en nombre de la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz que no se va a realizar la procesión a la catedral, ¿vale? Porque ya han visto que ha caído agua, no tenemos una ventana de seguridad.
El Cristo de la Luz se suspendía esta mañana en Valladolid, así ocurría con el de la Esperanza en Zamora también. El agua que caía del cielo y que se mezclaba con algunas lágrimas de cofrades y testigos.
Es mi Virgen desde pequeño y me da pena que no salga, y es tradición familiar y por eso es por lo que lloro.
Lágrimas porque, como estamos escuchando por tercer día consecutivo, sus pasos no salen a procesionar, se quedan en actos recogidos en las iglesias. Las bienaventuranzas y las siete palabras en León se obligaban también a recortar el recorrido o modificarlo. Nelson sigue más presente que nunca como borrasca en el cielo. 1016 llamadas se han registrado hasta ahora en el centro de emergencias 112 en Castilla y León. De momento, tan solo, afortunadamente, dos heridos leves en las últimas horas en Zamora y Valladolid capital, golpeados en la cabeza por un ladrillo y un parasol, respectivamente. Aún así, el consuelo queda en que abra algo el cielo esta tarde, aunque el cielo encapotado y gris lo pone muy difícil y la humedad tampoco está ayudando a aconsejar que se saquen esos pasos procesionales. Hoy vamos a estar en todos los puntos de interés. Jueves Santo, 28 de marzo, titulares. En unos días se produce el quinto aniversario desde que la llamada revuelta de la España vaciada llenase las calles de Castilla y León, sobre todo de provincias como Soria, donde la demografía sigue siendo uno de los temores a medio plazo. Desde la plataforma aseguran que la realidad sigue sin cambiar, lamentan la escasez de llegada de fondos europeos a los territorios rurales y reclaman un pacto de Estado contra la despoblación. También ayudas que no solo se destinen a jóvenes, sino a quien quiera vivir en los pueblos. Vanessa García, portavoz.
Aquí en Castilla y León se están promoviendo una serie de ayudas solamente para jóvenes, y nosotros no estamos en condiciones de solamente discriminar a que vengan personas jóvenes. Queremos que esas ayudas se extiendan a todo el mundo que quiera instalarse en nuestros territorios.
Y también les vamos a hablar de los pueblos que estos días viven una mayor vuelta de sus visitantes, son los que optan, algunos de ellos, por ejemplo, por la caravana como sustituto del hotel con las mejores vistas para las escapadas vacacionales. Roulots o furgonetas camperizadas ganan más adeptos. Sin embargo, hay una realidad detrás que están denunciando desde el sector caravanista clásico. Dicen, tras el boom, el precio de cada acampada se ha disparado y los destinos están masificados. Sebastián Hernández, presidente del Club FEN Caravan España.
Las consecuencias que ha traído es el encarecimiento de los elementos caravanísticos. Han subido mucho porque hay mucha demanda. Y también el encarecimiento de los campings.
Y también les vamos a hablar de la cesta de la compra en días en los que los productos típicos como las torrijas nos hacen mirar nuestra cartera. En concreto, un 32% se han encarecido los productos con los que se elabora este postre, según estima la Asociación de Usuarios Financieros. Si hace un año hacer una compra de estos ingredientes costaba unos 6,60 euros, ahora el producto se ha disparado a los 8,76. Una subida que explica Patricia Suárez, presidenta de Asufin.
Esta subida se explica sobre todo por el incremento del aceite de oliva, que ha duplicado su precio. Es solo un ejemplo de cómo han subido los precios de la cesta básica, un 20% más con relación a hace un año. El índice de la torrija nos lo deja claro.
Sigue el aviso amarillo por vientos, también por lluvias en las próximas horas. Agencia Estatal de Meteorología, Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy y mañana en Castilla y León continuaremos con precipitaciones generalizadas, débiles o localmente moderadas, que pueden darse en forma de chubascos. La cota de nieve hoy en el noroeste sube a 1.300, 1.800, bajando al final a 1.000, 1.500. En el resto tenderá a subir por encima de 2.000. Mañana la cota de nieve en 900 o 1.400 metros. Atención mañana a las acumulaciones de nieve de 5 centímetros en el sistema central central de Ávila, Segovia y Soria, también en la ibérica de Burgos y Soria a partir de 1.000 metros y de 2 centímetros en la meseta de Segovia a partir de 800 metros. Hoy y mañana el viento será moderado, el suroeste, con rachas fuertes o muy fuertes que pueden superar hoy los 80 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Reciban un saludo de todas las personas que desde Radio Nacional confeccionamos esta crónica de Castilla y León. En la realización técnica están Jerónimo Vaquero y Óscar Sacristán. Arrancamos. Mañana pasada por agua en toda la comunidad, que ha aguado las expectativas de quienes han salido a ver procesionar a sus cofradías. En algunos lugares los cielos se encapotaban en apenas 20 minutos y el frío y el viento hacían pues muy poco agradable aguantar en la calle. Imágenes emblemáticas, como por ejemplo la de los costaleros casi de rodillas a la entrada del Palacio de Santa Cruz en Valladolid para poder sacar el Cristo de la Luz, no se han podido producir esta mañana por la lluvia. Ruth Rodríguez.
El Cristo de la Luz no ha podido salir del Colegio de Santa Cruz, sede del rectorado, porque minutos antes de las 11 de la mañana ha comenzado a llover y la cofradía universitaria ha decidido no sacar la imagen en procesión. La talla, considerada como la obra cumbre del imaginero Gregorio Fernández, se ha quedado en la capilla y el oficio religioso se ha celebrado en el interior del claustro, lleno de gente en los dos pisos, que no ha querido perdérselo. Escuchamos al rector de la universidad, Antonio Largo.
Yo creo que esto está enraizado en la propia ciudad de Valladolid y es un valor más añadido a la Semana Santa, yo creo que muy importante. Entonces es una pena, pero bueno, hay que ser prudentes y sobre todo responsables y preservar la valiosa talla que tenemos en depósito. Así que bueno, pues esperemos que el próximo año lo podamos llevar a cabo.
No ha dejado de llover en toda la mañana y están pendientes numerosas procesiones esta tarde y esta noche. Escuchamos al alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero.
Y eso hace que tengamos que estar, pensando y estando siempre en la duda. En todo caso, lo que tenemos que tener es esperanza e ilusión para que la tarde del Jueves Santo y el Viernes Santo sean días propicios y que, como digo, tengamos esa estabilidad, esa certeza y que las procesiones puedan salir. Ojalá.
Ojalá. Toca encomendarse a la esperanza. Precisamente la Virgen de la Esperanza en Zamora a las 10:30 también se veía suspendida por las precipitaciones. Paolo Chinchaiguara.
El breve acto, solo en la plaza de la catedral, ha sabido a poco para muchos de sus 2.000 hermanos, que se han emocionado al no poder ver a su Virgen pasear más.
Es mi Virgen desde pequeño y me da pena que no salga, y es tradición familiar y por eso es por lo que lloro.
Tristeza por no salir, por no acompañarle básicamente.
Pero por lo menos la hemos podido ver.
Eso sí, el agua impide la procesión, pero no impide el sentimiento ni la devoción.
Creo que al final se ha podido hacer con mucha dignidad, la gente ha podido ver la imagen en la calle, las hermanas, los cofrades, los zamoranos. Es una imagen de mucha devoción aquí en la ciudad. Y bueno, creo que se ha hecho de una manera muy digna.
Al menos el acto ha terminado con uno de los momentos más destacados de la procesión, el canto de la salve por parte de las damas de la cofradía. El tiempo sigue sin acompañar después de que el silencio de este miércoles se suspendiera y las capas pardas tuvieran un recorrido más corto.
Soy cofrade del silencio, soy cofrade del Vía Crucis también, y bueno, pues las dos se suspendieron por desgracia, y ¿qué le vamos a hacer? Ya sabemos que el tiempo es el tiempo.
Así que Zamora no quitará la vista del cielo, porque por la tarde será turno de la Vera Cruz y por la noche la del Jesús Yacente, que terminaría con el famoso canto del Miserere.
Y la Semana Santa de León ha conseguido salvar los dos actos matutinos, aunque con recorridos recortados en el cortejo de las bienaventuranzas y bajo la lluvia en el caso del pregón a caballo, que solo lanzó su primera proclama, Conchi Álvarez.
El azul cielo de capillos y bocamangas en las túnicas de los papones de la cofradía Santo Cristo de la Bienaventuranza se hizo valer a primera hora de este Jueves Santo de devenir lluvioso.
La verdad que una alegría y una sorpresa. Lo primero que hacemos por la mañana es mirar, abrir la ventana y ver que no llueve, y ya todo el año esperando de salir, pues es una alegría y a vivirlo con emoción.
Eso sí, con un recorrido recortado y sin poder sermonear sus preceptos en el acto central ante la catedral. Es esta una cofradía joven, se constituyó en 1992, pero ha sabido transmitir el valor del hermanamiento ya en varias generaciones. Guillermo y María procesionan con su abuelo Jesús.
Yo siento mucha alegría porque al estar aquí es como una tradición de León, aunque este año siento un poco de pena porque no podamos hacer el acto de la catedral, de las bienaventuranzas, pero por lo menos salimos, que eso es lo importante.
Pues siento mucha alegría y felicidad, y bueno, es como vivir con nueva gente que conoces y convives con ella.
Es una tradición que llevo de toda la vida y mucha alegría, sí. Esto para mí es como quedarte un poco en paz. Esta cofradía tiene ahora mismo una cantidad de chavales entre 8 y 12 y 13 años, muchos. Y eso creo que es buena señal. Y además con mucha implicación.
Una Semana Santa que casi es una necesidad en León, pues a pesar de la lluvia intensa que caía, la gente ha tirado de paraguas para ver un pregón a caballo reducidísimo que solo ha proclamado en la primera parada.
Arropados por el de los Valderas, ese Cristo exangüe que nos interroga en el alma, vive en la gubia de los dos Fernández. Vive en el hombro lacerado de sus braceros, ellas también. Vive en ovalado calvario de tres cruces. ¡Cabalguen vuestras mercedes a la gloria! ¡Pregónese!
Agua que pinta una tarde también de dolor en el alma papona para los cuatro cortejos programados y la ronda de medianoche.
De esas procesiones que ya han pasado a la que esperemos que vayan a pasar, les contamos las Semanas Santas en nuestra comunidad que tienen declaraciones de interés turístico internacional, algunas más, otras menos conocidas. Una de ellas, que busca año a año reivindicar su hueco, es la de Palencia, que este año se podrá escuchar y ver en Radio Televisión Española. 70 personas, dos unidades móviles y un trabajo de más de 4 meses para coordinar que todo salga a la perfección. Y poniéndole voz a este trabajo, contándonos las imágenes y los sentimientos tan aflorados en estas horas, estará nuestro compañero Juan Carlos Ramos, a quien saludamos. Buenas tardes.
Diego, buenas tardes.
Bueno, en estos momentos pendientes, imagino, de la climatología y de las procesiones que pueden y no salir, ¿no?
Eso es, mirando al cielo. Yo estoy ahora mismo en la cofradía de la Veracruz, que es la que desfila esta tarde, si el tiempo lo permite. Y ahí están pendientes si van a salir o no van a poder salir, ¿no? Porque, y bueno, te digo, la última hora que acaban de reunirse la Junta con el hermano mayor es esperar hasta las 3 de la tarde, y lo que diga en ese momento la Agencia Estatal de Meteorología, pues decidirán con el parte que les den último, a las 3 de la tarde. Hasta ese momento estamos un poco en ascuas.
Exacto. Bueno, además de esa cofradía de la Veracruz, de esa procesión, ¿cuáles más vamos a poder disfrutar a través de la 2?
Bueno, veremos mañana. Bueno, veremos. Te cuento por orden para que va a ser más fácil, ¿no? Uh-huh. En cualquier caso, empezaremos la transmisión esta tarde, a las 6 de la tarde, con también la celebración de los oficios desde la Catedral de Palencia, desde la Catedral de San Antolín. A las 7:30 era la previsión de que saliera la procesión. Si no saliera, pues también hemos preparado material grabado que podamos contar cosas de Palencia y de su Semana Santa, por supuesto. No vamos a despedir la conexión tan rápidamente, ¿no? Uh-huh. Y el Viernes Santo sí que tenemos la procesión del Santo Sepulcro, también la celebración de los oficios, a partir de las 5 la celebración de los oficios, y después la procesión del Santo Sepulcro para después irnos a Roma al Via Crucis. O sea que estaremos, pues eso, 3-4 horas cada día en Palencia, uh-huh, para toda España.
Es una semana, Juan Carlos, donde la fe, la cultura, la solemnidad se aunan y se hermanan estos días. Palencia es una ciudad a la que le cuesta salir en los informativos estos días, pero que más allá de la imaginería cuenta con una Semana Santa única y de gran sentimiento de hermandad, que imagino que también va a salir a colación, ¿no?
Es muy impresionante, ¿no? Muchos cofrades, muchos hermanos, con un ambiente extraordinario, todos ellos. Palencia tiene la Semana Santa, pues es una ciudad preciosa también, ¿no? Cargada de monumentos. Estos días, desde el lunes que estoy en Palencia, que estamos visitando los pasos, las cofradías y también las iglesias, estás un poco impresionado, ¿no? Por la riqueza que atesora esta ciudad, que es verdad, sale poco en la televisión, como casi todas las ciudades de España, ¿no? Nos cuesta colocar en la agenda informativa los sitios, las cosas de las ciudades de las provincias. Pero bueno, que sí que vale la pena, ¿no? Y animar también a todo el mundo, ¿no? Que vale la pena visitar Palencia en la Semana Santa y más allá de la Semana Santa también.
Uh-huh. Y esa postal la podremos ver a partir de hoy mismo en la 2 de Televisión Española. Muy pendientes de la meteorología, Juan Carlos Ramos, gracias por atender la llamada de Radio Nacional.
Diego, a vosotros, un abrazo fuerte.
1:44. Seguimos en este recorrido del Jueves Santo. En Zamora se celebra la procesión del Yacente con el canto del Miserere en la Plaza del Viriato. Tiene lugar a las 11 de la noche. Luis Ángel García Lera.
La Semana Santa de Zamora vive en la noche de este Jueves Santo el momento más conmovedor de la Pasión de Cristo. Son 1.200 hermanos los que desfilan en el silencio de la noche portando un Jesús yacente, una obra de Francisco Fermín del siglo XVII. Todos los hermanos llevan un hachón en la mano en una especie de marcha procesional que escenográficamente es un cuadro conmovedor. Podemos decir que estaríamos asistiendo al entierro de Cristo. La imagen de Jesús yacente va sobre unas parihuelas con cuatro hachones en las esquinas. No hay música. Solo el repiqueo de los tambores rompe el silencio de la noche al paso del Cristo muerto. La procesión se complementa no solo con la imagen de Jesús yacente, de Cristo muerto, camino de su entierro, sino también con una serie de hermanos que van arrastrando pesadas cruces de madera sobre el pavimento. Al paso de la comitiva fúnebre suenan campanillas de viático. El momento culminante se produce pasadas las 12 de la noche en la plaza de Viriato. La plaza se convierte casi en un gran plató de cine, donde se escenifica con absoluto rigor la muerte, la soledad, el entierro, algo absolutamente conmovedor.
Y después el Cristo que lo llevan, y es que me parece un entierro de verdad, y parece ese Cristo, yo lo he dicho muchas veces en los pregones, y no me cansaré de repetirlo, pero es que lo siento de verdad, ese Cristo en ese momento es un cadáver, es el Jesús que está de cuerpo presente allí en la plaza de Viriato.
Contemplación del paso de Jesús yacente en absoluto silencio, un silencio que se hace más patente aún cuando el coro de la hermandad en el centro de la plaza entona el canto del Miserere.
Yo creo que a Zamora se le conoce también por ese preciso momento del Miserere, ¿no? Ver a uno de los tuyos, por así decir, llevado como se llevaba antes, ¿no?, a los cementerios de los pueblos, llevado en andas, pues la verdad es que impresiona, ¿no? Y encima la talla del Cristo yacente, pues mucho más.
Es, como decíamos, el canto del Miserere. Es el salmo del rey David pidiendo perdón a Dios por los pecados de su pueblo. Se canta en latín. Es como un himno de perdón con las voces de más de 200 hermanos del coro de la hermandad. Este momento se considera ya como uno de los más conmovedores de la Semana Santa de Zamora, declarada de interés turístico internacional.
Siguen las procesiones hoy, otras 11 en Valladolid, desde las 6 de la tarde, el Santísimo Cristo de la Preciosísima Sangre y María Santísima de la Caridad, a las 6 y media procesión de penitencia y caridad, a las 7 menos cuarto la exaltación de la Cruz de Cristo y de la Amargura en el Monte Calvario, a las 7 la Sagrada Cena, humildad y penitencia y Cristo en Getsemaní, a esa hora en la Catedral Eucaristía de nuestro Padre Jesús Resucitado, y ya a las 8 procesión de oración y sacrificio. Una de las más importantes también que se vive esta noche es a partir de las 11 y media la procesión de regla y 5 minutos antes de la medianoche la Verum Corpus con la cofradía del Santo Entierro y el Cristo Yacente de Gregorio Fernández. En la provincia vallisoletana, en Medina de Río Seco, se vive uno de sus días clave con la procesión del Mandato y la Pasión, 10 pasos que desde las 8 salen de la Iglesia de los Caballeros y la Rodillada, ese acto en el Arco de la Jújar, con los pasos que realizan una genuflexión, sus portadores se ponen de rodillas sosteniendo los kilos que pesa cada una de esas tallas y cantan la salve ante la Virgen de la Veracruz. Y en Medina del Campo, procesión de la Veracruz con el canto del Miserere en la Plaza Mayor, fiesta de interés turístico internacional, David Muriel, presidente de la Junta de Semana Santa.
Estamos ante el conjunto procesional de imaginería renacentista del siglo XVI más completo de nuestro país, y un exponente de ella es la procesión de caridad, la procesión que se desarrolla en la tarde del Jueves Santo en Medina del Campo y que parte de la iglesia de Santiago el Real, una iglesia bien de interés cultural y que tiene su, dentro de sus peculiaridades, pues ser la primera iglesia de planta y de estilo jesuita que marca esas pautas de este tipo de templos en España y en Hispanoamérica a partir de su construcción.
En León, ya de tarde, programados los cortejos con María al pie de la cruz, camino de la esperanza, la despedida, las tinieblas y la sagrada cena, en la que sale el único paso que no portan a hombros los braceros debido a su elevado peso. Y también esta noche la llamada de los hermanos de la ronda como prolegómeno de la procesión de los pasos, que se celebra mañana desde bien temprano, desde las 7:15 de la mañana. Se hace con la esquila, el tambor y el clarín, y con la frase que repiten los cofrades: levantaos, hermanitos de Jesús, que ya es hora. Sonidos de la Semana Santa vienen dados por las bandas que acompañan a las cofradías. Por ejemplo, en Valladolid, la nueva agrupación musical de la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo es una de las más antiguas de la ciudad. Ahora 38 componentes en la banda y su delegado, David Santejedor, tocarán todos los días de Semana Santa tras un periodo de renovación después del coronavirus.
Iba suponiendo una desmotivación grande pues hacia los propios componentes. Entonces la dirección musical de la banda estudió este proyecto, que se veía factible para resetear, podríamos decir, de cero a la banda.
Dos menos diez, seguimos. Son procesiones las que admiramos, pasos, pero también hay otras en las que los pueblos se engalanan para convertirse en actores o actrices por unas horas. En la localidad burgalesa de Lerma se desarrolla la Pasión Viviente. Más de 250 vecinos de las villas que se ponen desde hace casi 40 años en la piel de los personajes de la Pasión. Será a partir de las 9 de la noche. Escenarios como la Plaza de Santo Domingo, el Mirador de los Arcos, el Palacio Ducal o... Además, también las representaciones de las distintas escenas de la Pasión. Javier Angulo, presidente de la Asociación El Arco.
Utilizando y aprovechándonos de esos recursos propios que ya tiene el ERMA, pues vamos representando las distintas etapas que nosotros hemos considerado más significativas de lo que fueron las últimas horas de la vida de Jesucristo, de la Pasión.
En la Plaza de Toros tiene lugar uno de los momentos más especiales de esta Pasión Viviente.
El punto culmen, que es la crucifixión, se hace, por supuesto no le clavamos a la cruz, pero se hace de verdad, es una cruz que pesa 200 y pico kilos, que se sube a pulso con una persona montada en ella, que queda a más de 2 metros de altura de los pies.
Y en las fiestas paganas más conocidas de España, el conocido Genarín en León, que esta noche, y menos preocupados por el tiempo, va a recorrer las calles de la capital en honor al mártir del Orujo. Conchi Álvarez, de nuevo contigo.
La noche de Jueves Santo, por León corre el Orujo. La gente se alumbra tanto que dice que tienen brujo. Y no necesitan clero para sacar en procesión a su santo pellejero, aquel que mató un camión. Así reza el último verso burlesco, ganador del certamen genariano el año pasado, para recordar y reconocer las hazañas de Genaro Blanco, el pellejero, borracho y pendenciero, que murió atropellado por el primer camión de la basura que hubo en León la madrugada del Viernes Santo de 1929. Desde entonces, sus fieles se reúnen la noche de Jueves Santo para honrar su memoria con poesías, canciones y, sobre todo, con una copina de orujo para no perder sus costumbres. Su entierro pagano se ha convertido en uno de los reclamos de la Semana Santa leonesa, aunque en los últimos años la masiva afluencia de gente ha hecho que muchos le califiquen de botellón. Creen sus organizadores que la mala fama que rodea esta peculiar fiesta no está justificada y recuerdan que esta celebración tiene un importante carácter cultural. Maxi Barte es el presidente de la Cofradía del Entierro del Genarín.
Debe servir para colocar al entierro de Genarín en el lugar cultural que merece. El entierro de Genarín es un recorrido romántico, poético, que se hace por las calles de la ciudad y que así nos enseñaron.
Porque Genaro Blanco tiene cofradía, película e incluso tesis doctoral, pero sobre todo tiene el cariño de todos los que le acompañan en su procesionar. Haga frío o calor, llueva o no, por las mismas calles que recorrió el pellejero hasta la muralla de San Pelayo, donde llegó su trágico final. Y es allí donde depositan la corona de laurel, previamente bendecida con orujo, y los alimentos fundamentales en la vida de Genaro: el orujo, el queso, el pan y una naranja.
¡Murallas de cal y barro! ¡Murallas del siglo XII! ¡Del arco de San Pelayo hasta la torre de Ponce! ¡Maltrechas y carcomidas por estrago de los años! ¡Gritad conmigo afligidas por la muerte de Genaro! ¡Honor siempre a la memoria de Genaro en Jueves Santo! ¡Que Dios le tenga en su gloria
por haber bebido tanto!
¡Y siguiendo
sus costumbres, que nunca fueron un lujo, bebamos en su memoria una copina de orujo.
¡Viva Canarias!
Este año, esa escenificación se realizará mediante una proyección debido a las obras que se realizan en la zona.
Y además de la bebida, la comida, es hora de abrir el apetito y en estos días son muchas las pastelerías a las que se acercan los y las turistas al olor del buen dulce. Un año más, la Asociación de Confiteros en Valladolid ha elaborado el pastel del penitente que estará a la venta hasta este domingo 31 de marzo. Rafael Mesonero, presidente de la asociación.
Consiste en un petit sou relleno de chantilly con un cucurucho de chocolate en la parte de arriba, simulando lo que es el capirote, y luego le decoramos por fuera con azúcar fondant de colores, pues poniendo el hábito de las cofradías que salen por Valladolid.
Y hablando de Semana Santa, de tradiciones, también nos hemos preguntado cómo son los días, las horas previas a que salga una procesión desde una cofradía, cómo se viven y cómo se respiran esos momentos. Algunos de ellos, por ejemplo, los de tejer, esos elementos que son esenciales para los cofrades. En este caso, nuestra compañera Silvia Trujillo ha estado con las camareras de la Veracruz en Palencia. Cuéntanos.
Una sede familiar y cercana donde los 1.180 cofrades tienen algo que aportar. El pasillo que me lleva hasta la habitación, donde las tres mujeres que me atenderán terminan de dar las últimas puntadas del traje verde, está decorado con fotos de la Semana Santa de Palencia. Espero un momento mientras se quitan el metro del cuello, las gafas de cerca, y entonces María Soledad Serna y Rosana Herrero me cuentan cuáles son las procesiones en las que salen.
El día más importante para nosotros, tenemos tres procesiones, no, cuatro. El más importante siempre ha sido el Jueves Santo, que es la oración del huerto. Tenemos 11 pasos. Del rompimiento tenemos que estar con las flores, quitando, poniendo una virgen, quitando otra y así.
Y la tercera, Marian Rojo, se encarga de las flores.
Que es un Cristo y una Virgen. La Virgen va en blanco, flor de cera blanca, rosas blancas, rosa ramificada blanca, alelíes, y el Cristo va en tonos granates. Esto que te estoy enseñando ahora, que es clavel, sangre de toro, rosa roja, crisantemo.
En la calle se ven los colores, las flores, la talla en su mejor versión, pero desde dentro se ve cada hilo, cada ribete y cada minuto dedicado a que todo salga bien. María Soledad bordó el manto y el traje de la Vera.
¿Vosotros sabéis enhebrar una aguja? Pues bueno, pues sí, pues sí, pues sí. Ala, bastidor para arriba, bastidor para abajo. Pero, ojito, que yo me he llevado hasta 3 y 4 bastidores a mi casa, que he estado hasta las 3 y las 4 de la mañana cosiendo y luego era bordando. Y ahí está, bueno, un año se nos mojó y no quiero decir nada. Eso fue imponente. Allí lloraban hasta las piedras.
Juntos, como familia, ven procesiones, quedan a comer y también se enfadan. Pero lo importante es estar unidos.
La verdad es que aquí en Palencia salimos todas las cofradías juntas. Entonces, hay muchas cofradías que se colocan y van con nuestros pasos. La nuestra, que es la organizadora, es la última.
Y ya cerramos la puerta, dentro se quedan mirando los pasos y rezando para que la lluvia no enturbie el trabajo.
Y quienes no se queden en Castilla y León estos días deciden viajar. Esta comunidad es la cuarta comunidad que más viajeros registrará por BlaBlaCar durante esta Semana Santa. Es un servicio de transporte en coche compartido que cada vez está ganando más adeptos. Escapadas en tren, en coche o en caravana. Este último sector está en auge, pero en su camino siguen encontrándose piedras. Teresa Monteagudo.
Una de las opciones vacacionales que ha vivido una popularidad inesperada tras la pandemia es el caravanismo. Roulots, caravanas y furgonetas camperizadas copan el feed de las redes sociales. Sin embargo, hay una realidad detrás que denuncia el sector caravanista clásico. Tras el boom, el precio de la acampada se ha disparado y los destinos están masificados. Sebastián Hernández, presidente del Club Fencaravan España.
Las consecuencias que ha traído es el encarecimiento de los elementos caravanísticos. Han subido mucho porque hay mucha demanda. Y también el encarecimiento de los campings. Los campings están haciendo el agosto durante el año con este boom caravanístico. Nosotros eso lo notamos como algo muy negativo, porque el campismo de toda la vida, que era llegar a un camping, instalarte y demás, está empezando a desaparecer.
Y es que quienes entienden el caravanismo como un modo de vida que incluye el día a día en el camping y la vida familiar entre campistas, critican que esta burbuja caravanista ha traído comportamientos incívicos.
En el primer lugar que encuentran, en cualquier sitio, un aparcamiento de lo que sea, allí se instalan. O en cualquier recoveco, en cualquier prado, allí se instalan. Bueno, mire, eso no es caravanismo. Eso es una enfermedad que estamos sufriendo en estos momentos y que ya quedó erradicada hace años, pero ahora ha vuelto a aparecer.
Los caravanistas reclaman más campings y espacios regulados para la acampada, siguiendo el modelo campista francés, donde es mucho más habitual encontrar espacios específicos para este tipo de turismo.
Pues a quienes viajen a los pueblos o disfruten del turismo rural o quienes vengan a las ciudades a disfrutar que durante esta jornada de Jueves Santo, hasta aquí nuestro viaje informativo. Llegamos a las 2 de la tarde, noticias de España y del mundo.